Gracias, Bernardo, por esta invitación. Bernardo, Ana, Irina, Dayana, por esta invitación a dar esta... No sé, al final no me quedo, porque claro, primero iba a ser una mesa redonda con las y los jóvenes. Después dijimos, vamos a hacer una clase pública. Yo en el medio había adquirido, como esa escena de una película de Nanni Moretti, en el cual lo invitan, no me acuerdo a dónde, y apenas cuelga el teléfono, dice, ¿cómo no dije que no? Bueno, me habían ofrecido escribir una nota para la revista Crisis, también relacionada con la nueva poesía argentina. Dije que sí, y ahí cuando colgué dije, ¿cómo no dije que no? ¿No? Entonces me quedó todo mezclado y finalmente dio como resultado esto que en principio voy a leer como si fuese efectivamente una, entre comillas, conferencia, pero que a lo mejor me desvío de la lectura, si corresponde o si eso va a depender mucho de 14.000 cosas, entre otras de lo que yo perciba, porque también hay que pensar en eso, ¿no? Los alumnos, las alumnas van a una clase, se sientan, dicen, bueno, a ver al profesor, como si el profesor no tuviera sentimientos. El profesor también siente, ¿no? El profesor también está por ahí cansado, está por ahí, o por ahí encuentra una vibración que lo lleva a correrse del camino, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nueva Poesía Argentina, algunas consideraciones acerca de los comienzos. En primer lugar, eso que llamamos nuevo o lo nuevo, que es un complejo adjetivo compuesto por condicionantes formales, históricos, sociales, contextuales, sensibles, está en el campo específico de la literatura sujeto a dos precisiones que me gustaría recordar. Una, la famosa frase que Ezra Pound escribió en su libro El ABC de la lectura de 1934. La literatura es una novedad que sigue siendo una novedad. ¿No? Esto es lindo porque Pound sigue siendo, lo pone en mayúsculas, ¿no? Una novedad que sigue siendo una novedad. La otra, pronunciada medio siglo más tarde por el poeta argentino Edgar Bailey, en una conversación con un joven poeta, quien había leído, imaginemos, en los años 1980 o 1990, en Buenos Aires, en algún bar o en algún centro cultural, un poema. Bailey, que era muy estricto con sus gustos y entusiasmos, se acercó a felicitarlo. Y el joven, que ya había leído ese mismo poema en una tendida anterior, donde también estaba Bailey entre el público, quien ya en esa primera vez lo había felicitado, le dijo al maestro, pensando que este tal vez lo había olvidado, pero usted ya conocía ese poema. Y Bailey, Pound, le contestó, un poema no es una noticia. ¿No? Es una cosa preciosa esa, porque tiene el mismo sentido que lo que está diciendo Pound. Un poema no es una noticia. ¿No? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ahora, Milei ganó las elecciones, voy a decir, sí, ya sé, ¿no? Porque es una noticia. La noticia se muere apenas se la pronuncia. ¿No? La noticia se aja, se rompe apenas se la pronuncia. La novedad no. Entonces, si yo vuelvo a leer un poema ahora, un poema que a ustedes les guste por alguna razón, aunque ya lo conozcan a ese poema, les va a gustar de nuevo. ¿No? Esa es la misma idea que tiene Pound cuando dice la literatura es una novedad que sigue siendo una novedad. ¿No? ¿Qué sé yo? En los festivales de poesía, yo me acuerdo cuando vino hace muchos años a un festival Arnaldo Calveira. Y entonces, yo así como un seguidor, ¿no? Dije, Arnaldo, le digo, no lees este poema, que era un poema que a mí me encantaba, que me encanta todavía. Poema de un tren, bueno, que viene el poeta en un tren bajando desde Entre Ríos hasta Buenos Aires, y hay unos personajes en el tren, una gallina, un tipo que lleva una gallina, él lleva una gallina, una señora lleva un budín, hay unos borrachos que tocan la guitarra. Y Arnaldo me hizo ese don, por decirlo así, ese regalo de leer ese poema, y yo lo escuché como si lo escuchara por primera vez, ¿no? Como si lo escuchara por primera vez. No había una idea de reconocimiento, sino había una idea de novedad. Yo escuché ese poema que había leído mil veces, que lo habíamos publicado en el Diario de Poesía, como si lo escuchara por primera vez. Una novedad que sigue siendo una novedad. La noticia, la diferencia entonces entre noticia y novedad es una diferencia aplastante. La noticia es como la flor de la juventud de la que hablaba Petrarca, algo que se marchita mientras se lo nombra. La novedad es aquello que no pierde lozanía, frescura, inocencia, capacidad de propiciar entusiasmo, asombro, emoción. O, para complejizar el asunto en perspectiva histórica, es aquello que, ajado o envejecido en algún periodo histórico, porque ante una nueva sensibilidad, condicionada por acontecimientos científicos, políticos, económicos, sociales, aparece anquilosado o cursi o remanido y recupera más tarde, y más tarde puede ser un siglo después o medio siglo después, esos a veces son los tiempos de la historia y también los tiempos de la historia de la literatura, aquella frescura o inocencia que parecían perdidas. Me interesa, para ejemplificar este movimiento, tomar la obra y la figura de Rubén Darío. De alguna manera, siempre todo a mí me remite Rubén Darío. Siempre vuelvo a, ya lo saben mis alumnos, siempre vuelvo a Rubén Darío. Hablamos de Juan L. Ortiz, hablamos de Rubén Darío. Hablamos de Néstor Perlonger, hablamos de Rubén Darío. Hablamos de Sergio Raimondi, hablamos de Rubén Darío. El entusiasmo que provocó Rubén Darío entre los jóvenes de Buenos Aires a fines del siglo XIX, manifiesto en esta memoria de Luis Berisso, uno de ellos. Luis Berisso es un ensayista, un poeta, un seguidor de Rubén Darío. En el año 1898 escribe un artículo sobre Darío, con Darío recién estando en Buenos Aires. Está por irse Darío, estuvo en Buenos Aires entre el 93 y el 98. Darío está por irse, es posible que este artículo de Berisso que se publica en el 98 haya sido escrito antes, ¿no? Fíjense lo que dice Berisso. Estábamos acostumbrados a la prosa serena, erudita, de vuelo amplio, de Bartolomé Mitre, a la nerviosa, racionalista y filosófica de Lucio B. López, a la brillante, artística y profunda de Juan Bautista Alberdi, a la melancólica, sentida y triste de Jorge Isaacs, a la mordaz, turbulenta y arrebatadora de Sarmiento. Pero no conocíamos esos giros extraños del lenguaje, esos tejidos de nubes y rayos de sol que adquieren a veces la vaguedad templorosa de las imágenes espectrales, sino a través de los arabescos de Flaubert y de Goncourt, escritos en lengua extraña y en países no menos extraños. Rubén Darío fue, pues, una doble sorpresa. Hasta se dudó de que existiese en América tal escritor. Y la sorpresa y la duda continuaban todavía royendo el espíritu cuando el afortunado robador del fuego sagrado tomaba ya por asalto el camino de la gloria en medio de las violentas batallas del arte contemporáneo. Las dudas sobre su nombre de pila, sobre su existencia real, ya no tienen razón de ser. A esta hora se han desvanecido totalmente, pues el primoroso prosador de Nicaragua vive en Buenos Aires. Pero si la verdad no se discute, confesemos que él es una planta exótica en este hemisferio, en el que no ha tenido ascendientes y no sería aventurado predecir que no tendrá sucesores. Esto escribe en el año 1898 Luis Berisso en un libro llamado El pensamiento de América, como un testimonio casi inmediato de la significación de la estancia de Darío en Buenos Aires entre 1893 y 1898. La noticia, todavía como noticia, que supone la obra de Darío en la literatura escrita en castellano, inscripta sobre el friso del pasado, Mitre, Alberdi, Sarmiento, el pasado perviviente de la generación romántica a fines del siglo XIX. Es tal la noticia que supone la obra de Darío que Berisso y los jóvenes poetas, que van a ser inmediatamente sus seguidores y sus discípulos, creen que Darío no existe. Es muy significativo eso que dice Berisso en esa nota. Creen que Darío no existe. Dudan sobre su nombre, dudan sobre su existencia, sobre su origen. Y cuando finalmente lo conocen y reconocen, no dudan en calificarlo como una planta exótica. Es decir, lo nuevo, si es verdaderamente nuevo, no parece ser de este mundo. La noticia, esa gran noticia que significaba la obra de Rubén Darío en un contexto esclerosado en términos de forma y también de representación, parecía en un momento que iba a durar para siempre, vistas las repercusiones y entusiasmos que su obra y su figura, inescindibles una de la otra, iban imponiendo en las generaciones más jóvenes de poetas. Desde su contemporáneo, Leopoldo Lugones, que lo consideraba su maestro, hasta la extendida generación de los poetas posmodernistas. Baldomero Fernández Moreno tenía, esto es hermoso, tenía, o cuenta en un poema que tenía, un retrato suyo en el comedor de su casa, ¿no? O sea, Baldomero Fernández Moreno, en lugar de tener una foto de la abuela, qué sé yo, como podría tener, o un cuadro, no sé qué, tenía un retrato de Rubén Darío en el comedor de su casa, colocando en casa un retrato de Rubén Darío, se llama el poema, de 1926. Hay un poema, a mí me parece increíble este poema, ¿no? Aquí nos tienes, Darío, reunidos a todos, mira, esta es mi mujer, Dalmira, morena como un estío, este es el hijo en quien confío, que dilate mi memoria, y esta es mi niña y mi gloria, tan pequeña y delicada, que de ella no digo nada, 4 meses es su historia. El momento de llantar, el momento de llantar, desde hoy has de presidir, y hasta el llorar y el reír y la hora de trabajar. Desde ahí contemple el hogar que no gozaste en el mundo, mientras yo, meditabundo, cuando mire tu retrato, te envidiaré largo rato, triste, genial y errabundo. Es hermoso el poema, ¿no? Porque de alguna manera, Baldomero Fernández Moreno, hay toda una mitología acerca de la desdichada vida de Rubén Darío, ¿no? Una vida desdichada, un hombre solo, viajando, con problemas de relaciones con las personas, hablaba con alguien, se quedaba dormido y de repente se levantaba y levantaba la mano, así que quedaba con la pluma titilando en el aire y escribía una genialidad. Problemas con mujeres, problemas con hombres, problemas con hijos. Una vida infeliz, de alguna manera, ¿no? Y Baldomero Fernández Moreno le dice, desde ahí, desde el retrato, contempla el hogar que no gozaste en el mundo. O sea, le da a su familia. Es precioso el regalo que le hace. Le ofrece a Rubén Darío su familia. Y dice, acá están mis hijos, mi mujer, estoy yo. Comé con nosotros, trabajá con nosotros. Y yo, mientras tanto, cuando mire tu retrato, te envidiaré, ahí está lo que le da Darío a Baldomero, ¿no? Te envidiaré largo rato, triste, genial y errabundo, ¿no? El genio de Rubén Darío, vinculado con formas muy específicas de su poesía, la melancolía, la errabundez, etcétera, etcétera. Alfonsín Storni lo nombra, lo cita, le dedica poemas a lo largo de casi toda su obra, poblada, además, en sus primeros libros de cisnes y de melancolía. Y los tangueros, todos o casi todos, son sensibles a algunos versos de sus poemas más populares, presentes en sus letras a través de citas o paráfrasis. Hay un montón. No traje ahora, no lo hice yo. O sea, hay especialistas que trabajaron en buscar en letras de tango muy conocidas, paráfrasis o citas de poemas de Rubén Darío, ¿no? Hasta ahí llegaba la influencia de la obra de Rubén Darío. Sin embargo, en un momento, empezamos con Berisso en 1898, en un momento en 1935, aquello que era nuevo deja de perdurar, por lo menos con esa condición, con la condición de nuevo. José María Vargas Vila, que es un escritor colombiano, un tipo rarísimo, Vargas Vila tiene una relación con Rubén Darío rarísima también, escribe una especie de biografía sobre Rubén Darío, publica cuya edición, definitiva, la edición definitiva es del año 1935. Y en el prólogo a esa edición del 35, Darío había muerto en 1916, en el prólogo a esa edición del 35, Vargas Vila dice, es injusto el silencio que empieza a extender sus alas sobre la tumba de Rubén Darío. Solo el rimbombar del momotombo al pie del cual duerme el poeta interrumpe ese silencio. Ese cráter en llamas es la lámpara votiva que la naturaleza prendió para velar eternamente sobre la tumba del genio. ¿Por qué las rosas de la indiferencia crecen así tan prematuramente sobre el sepulcro de aquel que cultivó otras más bellas y más fragantes que tenían la belleza y la fragancia de las cosas eternas, las rosas de sus versos, sembradas en el jardín de la inmortalidad? Dos cosas acá, ¿no? Uno, Vargas Vila escribe como Darío, ¿no? Se nota que, digamos, que está influenciado enormemente sobre Darío. Pero además, en la prosa de Darío, en prosa modernista, Vargas Vila dice, ¿qué pasa con Darío? ¿Qué pasa con Darío? ¿Por qué? ¿No? Dice, ¿por qué el silencio empieza a extender sus alas sobre su tumba y la montaña, que está ahí cerca de la tumba de Rubén Darío, el Momotombo, que es un cráter, es lo único que interrumpe el silencio que ha caído sobre su tumba? Las vanguardias de los años 20 se movieron entre el reconocimiento solo o apenas histórico a la figura de Rubén Darío. Oliverio Girondo, en uno de los membretes de la revista Martín Fierro, dice, hasta Darío no existía un idioma tan maloliente como el español. ¿No? Hasta Darío no existía un idioma tan maloliente como el español. Pero, ¿no?, ese reconocimiento es un reconocimiento hacia algo que sucedió en el pasado. Es decir, Darío no es un autor influyente para los poetas de las vanguardias. Para González Tuñón, para Marechal, para Borges, para Oliverio Girondo, para Nora Lange, en los momentos en los que las vanguardias eclosionan, explotan en los años 20. ¿No? Entonces, entre el reconocimiento histórico de Oliverio Girondo y la cancelación de Borges, una cosa increíble que dice Borges sobre Rubén Darío, hablando Borges en un artículo sobre Evaristo Carriego, hablando, según él, de las pésimas proyecciones del simbolismo francés en la literatura argentina. Dice, no es necesario ir tan lejos. El verdadero y famoso padre de esa relajación fue Rubén Darío, hombre que a trueque de importar del francés unas comodidades métricas, amuebló a mansalva sus versos en el Petit Larousse con una tan infinita ausencia de escrúpulos que panteísmo y cristianismo eran palabras sinónimas para él y que al representarse aburrimiento escribía Nirvana. ¿No? Esto es muy lindo porque ustedes saben, Borges, cuando publicó sus obras completas en el año 1974 en MC, hizo una enorme limpieza de su obra anterior. Hay libros que los voló, libros que no están, libros que corrigió. Y acá, esta cita, que es de Evaristo Carriego del año 1931, 30 o 31, la deja como está y con una nota al pie. Y dice, dejo esta cita, dejo esto como lo escribí en el 31 para avergonzarme por haberlo escrito. ¿No? Es hermoso eso también, ¿no? De parte de Borges, como diciendo, bueno, yo escribí esta bestialidad, me tengo que hacer cargo, ¿no? Que la quiero subrayar, no la quiero ocultar. En un momento importante de la historia de la poesía argentina, la obra de Rubén Darío, esa noticia desconcertante de finales del siglo XIX, pasa a una vitrina del Museo Histórico. No se sostiene, como querrían Pound y Bailey, como una novedad 30 o 40 años después de su fulgurante aparición. O es, en todo caso, una novedad que ha dejado de ser una novedad. Es decir, es una noticia que se aja cuando se la nombra. Sin embargo, el mismo Borges, en el año 1967, más de 30 años después de haberlo defenestrado en aquella nota sobre Evaristo Carriego y los simbolistas, escribe: todo lo renovó Darío, la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado ni cesará. Quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos. Lo podemos llamar el libertador. ¿No? Dice Borges en el 67. Y una cosa de esta cita que me interesa subrayar. Dice, todo lo renovó. ¿No? Fíjense la lista de renovaciones. Todo lo renovó. La materia, el vocabulario, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y, por favor, y la de sus lectores, ¿no? O sea, renueva la sensibilidad del lector. Un gran poeta, una gran poeta, no solamente renueva una forma, no solamente renueva un mundo representado, no solamente renueva métrica, acentuación, sino que también renueva una sensibilidad, ¿no? Hay una sensibilidad nueva. Cuando hay una sensibilidad nueva en un poeta y esa novedad es percibida por las lectoras y los lectores, es porque también se modifica la sensibilidad de quien está leyendo. Gracias, Ana. Y ahora entonces, ahora, en la poesía argentina contemporánea, Digo, vamos a pasarnos un poco para acá porque ustedes dirán, vinimos a escuchar una conferencia, una charla sobre poesía nueva y estamos hablando de 1898, ¿no? Pero era necesario, siempre necesario, volver para atrás. Ahora, en la poesía argentina contemporánea, la que venimos leyendo, la que estamos leyendo ahora, si es que a la vez no seguimos entre tanto leyendo la que veníamos leyendo de antes, Darío Libertador, dice Borges, y digo yo, libertador e imperial. Darío en los poemas de Saer, Rubén en Santiago, en los poemas de Alejandra Pizarnik, sobre un poema de Rubén Darío, en los poemas de Néstor Perlonger, tema del cisne hundido, en los poemas de Fernanda Laguna. En el pasaje que va de los vistosos alejandrinos de la sonatina de prosas profanas de 1896, vamos a leer un poquito a Darío, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Eso es la sonatina, que es un himno directamente, ¿no? A la reversión, nonchalant, digo yo, despreocupada, dos octosílabas más un verso de siete, de Laguna en su libro, unas fotocopias abrochadas, digamos más bien, Triste, publicado 102 años más tarde. Rubén Darío, 1898, 102 años más tarde, 1997, Triste, Fernanda Laguna, la princesa de mis sueños está tan triste esta mañana y yo no sé qué hacer. ¿No? Fíjense cómo viaja Darío, en un cambio de forma, por un lado en un cambio de forma total, ¿no? El octosílabo, Borges dice, acaba de salir un libro que se llama... Las clases de Borges, Borges profesor, las clases de Borges, clases de literatura argentina que Borges dio en Estados Unidos en el año 1967. El libro, por un lado, es una bestialidad en términos políticos, ¿no? Borges es como si fuese el intelectual que le falta a este gobierno, ¿no? Es antinegro, antiindio, anti todo, o sea, es una bestia, ¿no? Está este... en el prólogo hay una carta que descubre el coleccionista, que es el editor del libro, se llama Nicolás Helft, que tiene una fundación, se llama Fundación San Telmo, me parece, en Buenos Aires. Y esto sucede en el año 76, y entonces Borges le escribe a Luisa Bastos, se cartea con María Luisa Bastos, que es una amiga de ella que vive en Mendoza, cuando sucede el golpe de Estado del 24 de marzo, y en el cual Borges le dice a su amiga, dice, por fin podemos volver a confiar en la patria. Bueno, ese tipo de cosas. El 76, ¿no? en toda su emergencia. Pero luego las percepciones literarias de Borges son una genialidad. Son una genialidad. Eso nos pone, digo, por eso me gusta mucho ese libro, Borges leyendo al Martín Fierro, Borges leyendo al Mafuerte, Borges leyendo a Lugones, Borges leyendo a Scasubi, Borges leyendo... A Ricardo Güiraldes. Además, una cosa muy buena del libro son unas clases en las cuales, como yo ahora, Borges, sin hacer la comparación, ¿no? Borges se desvía, ¿no? Se desvía y recuerda cosas. Entonces, por ejemplo, está hablando de literalmente, ¿no? Está hablando de los negros en la Argentina. ¿Por qué en Argentina no hay más negros? Si hay más negros, si no hay negros. Bueno, es un delirio, ¿no? Es una cosa que diríamos un cancelable total, Borges. Pero lo interesante de esto es que él le agrega a su lectura de la literatura del siglo XIX la memoria familiar, ¿no? Entonces dice, bueno, mi madre conoció, ¿no? Entonces va, ¿no? Mi madre conoció, en mi casa había dos esclavos. Uy, unos esclavos, ¿no? En mi casa había unos esclavos, había unos negros que trabajaban. Empieza a ser como una cosa delirante, con unas salidas delirantes también. Dice, bueno, les habla a los... pibe ahí de Estados Unidos, ¿no? Le dice, bueno, en 1976, ¿no? Le dice, bueno, en la Argentina, después de la Revolución de Mayo de 1810, existía la libertad de vientre, ¿no? Dice, entonces, que los hijos de esclavos no eran esclavos. Entonces, como en una generación dejó de haber esclavitud. Pero, dice, después, dice, la esclavitud la abolió Rosas, dice, en un acto demagógico. Me parece increíble que le haga ese agregado, ¿no? Alguien que abuele la esclavitud y que Borges subraye que se trató de un acto demagógico. Entonces, lo que es interesante Lo que es interesante y que nos interpela mucho, me parece, a nosotros como lectores, y nosotros tenemos que pasar esa prueba como lectoras, como lectores de literatura argentina y de literatura en general, ¿no? Es esa escisión que tenemos que obligarnos a hacer entre esas opiniones políticas de Borges, que, ojo, ¿no?, la ideología es un factor determinante en la construcción de una literatura, no es que es de derecha en su casa y que después escribe no siendo de derecha, siempre es de derecha porque todo eso entra en la construcción de personajes, en el imaginario, en la selección léxica. Y sin embargo, las percepciones críticas que tiene Borges sobre la literatura argentina son extraordinarias. Son extraordinarias. Son literalmente, para quienes estamos extremadamente interesados en el asunto y el asunto nos sensibiliza enormemente también, son directamente para llorar, ¿no? Hay momentos en los cuales Borges ve unas cosas que dice, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo la vio? ¿Cómo vio esto? Hace 50 años, pasaron 50 años de la publicación de esas cartas, de esas clases, ¿no? Que el tipo que, Donald Yates, que fue el tipo que lo introdujo en Estados Unidos, las grabó y después yo creo que le vendió, Helf no dice eso, Helf dice que se las dio, yo creo que le vendió los cassettes y que de hecho se publican recién ahora porque murió María Kodama, ¿no? Porque el copyright del libro de ahora son los sobrinos, todos esos 14.000 Kodamas que hay ahí, que están todos empezando, se cambiaron de casa, bueno, están todos muy entusiasmados con ser los herederos de Borges. Porque yo creo que a María Kodama le daba un poco de calor, de alguna manera, me parece, todas esas cosas que decía Borges en el año 1976. ¿Por qué estoy hablando de esto? Borges, ese recorrido, ¿no? El recorrido que va de los poemas de Rubén Darío en 1898 a los poemas, al poema ese de Fernanda Laguna, 101 años más tarde, con un cambio de energía que provoca también esa lectura que hace Borges en el año 1967, cuando lo nombra el libertador, ¿no? Fuimos sus enemigos sin darnos cuenta que éramos sus seguidores. Y Darío también, para terminar con esta serie, en un poema de Alejandro Rubio, que se llama El gran arte, un poema que a mí me encanta. El poeta, no sabemos si es Alejandro Rubio, pero uno supone, digamos, como se dice, el yo lírico, ¿no? Nunca sabemos cómo nombrarlo a eso y decimos el yo lírico, que es pésimo, ¿no? El yo lírico, el poeta marca un número, el número, este es el poema, ¿no? El poeta marca el número de una puta a domicilio y cuando llega le dice, quisiera pagarte con versos. Y la puta, como escuchando las palabras que Berisso le dicta desde el fondo de la historia, esto lo agrego yo, le contesta, tendrían que ser del divino Rubén, así te dejaría chuparme la concha un rato. ¿No? Fíjense, es una divinura, ¿no? O sea, le dice, me gustaría pagarte con versos, le dice, con versos propios, claro, le dice Rubio, digamos, Rubio dice, che, me gustaría pagarte con versos propios. Y entonces la puta, digo yo, recordándolo a Luis Berisso, 1898, dice, tendrían que ser del divino Rubén, en ese caso, hacé lo que quieras. Bueno, en el año 2002, la editorial municipal, acá en Rosario, publicó un ebook, como se llame, que se llama 2022, 20 apuntes para una literatura argentina del siglo XXII. 2022, 20 apuntes para una literatura argentina del siglo XXII. En una conversación previa a la gestación del libro, le pregunté a Bernardo Orge, que está aquí presente, está bueno eso, tener los actores presentes, le pregunté a Bernardo, que era el impulsor del libro y uno de sus editores, ¿cuándo empezaba para él la nueva literatura argentina? Hablando de novedades, ¿no? Vamos a hacer un libro sobre una literatura argentina. Muy bien, ¿cuándo empieza la nueva literatura argentina? ¿A partir de qué año? ¿A partir de qué noticia? ¿A partir de qué acontecimiento? ¿A partir de qué obra? ¿A partir de qué autor o a partir de qué autora iría a ser la materia del libro que se estaba empezando a producir? Bernardo inmediatamente me contestó, 1995, cuando llega Internet a la Argentina. No sé si alcancé a refutar que ese acontecimiento afectaba tanto a la literatura como al comercio, la comunicación, la industria, el trabajo, las relaciones personales, la política. En todo caso, Bernardo, y tal vez dándola por supuesta la refutación, precisó con la publicación de poesía.com en 1996. Así lo escribieron Nieves Battistoni y Bernardo Orge en la introducción al libro al 2022. Los 20 ensayos que conforman esta compilación giran en torno a obras literarias que empezaron a difundirse después de 1995, fecha de fábula, porque fue cuando comenzó a comercializarse en la Argentina el servicio de Internet para uso doméstico. Escritos por críticos y críticas nacidos a partir de 1980, cuyos años de juventud coinciden con los años de publicación de los textos que ahora estudian, los capítulos que siguen proponen un recorrido por algunos de los fenómenos más significativos de la literatura argentina de las últimas dos décadas, es decir, del 00 al 22. Para fechar el inicio de este proceso, en lo que toca al campo literario, hay que remontarse a 1996, apenas un año después de que comenzara la comercialización de Internet en el país, cuando se puso en línea poesía.com, la primera web en español dedicada con exclusividad a la poesía. Revista digital, portal cultural, foro de literatura. Si no estaba del todo claro de qué se trataba o cómo había que llamarlo, era porque los géneros online todavía estaban en etapa de gestación y segmentación. A la distancia, este sitio puede verse como una señal del despunte de un nuevo régimen de edición, circulación y lectura en el país. Textos que no había que ir a buscar a una librería o a una biblioteca porque se descargaban de la web, newsletters, diarios que podían abrirse desde cualquier lugar siempre y cuando se dispusiera de conexión, poemas que se leían ya no impresos sobre un papel, sino destellantes en la pantalla. Con todo, la noticia principal que introdujo poesía.com hay que buscarla más que en la forma de circulación de los textos, en la manera de comentarlos, en la conversación potencialmente descentralizada que se desplegaba con lógica propia en el foro de la página como un anticipo del reparto discursivo de la web 2.0. ¿No? Eso dicen Bernardo y Nieves en el prólogo a el 2022, en ese origen, ¿no? El origen 1995, cuando comienza la circulación de Internet, 1996, cuando se cuelga poesía.com. Lamentablemente, poesía.com no está más, online, porque se pelearon. Los editores de poesía.com eran Alejandro Rubio, Martín Gambarota, Daniel García Helder y el, ¿cómo se llamaba Bernardo? El programador, ahora me voy a acordar del programador. El programador fue un tipo genial, que fue el que hizo el sitio. Era... sí, claro. Pero quiero decir, ahí en el acá de los... Miro al público y veo que posiblemente Beatriz y Pedro sean los únicos que recuerden el momento en el cual poesía.com se colgó, lo que significó, la locura que significó, creo que para todos nosotros, esa página en ese momento en el cual no solamente se leían poemas, sino me acuerdo, creo que el primer número había como un jugadorcito de fútbol haciendo juego con una pelota, moviendo con la rodilla, cabeza, una cosa que se movía, ¿no? Además, era una locura, o sea, claro, ustedes, todo bien, ¿no es cierto? Todo recibido, pero eso se construyó, lo que se recibe se construyó. En esa construcción que hizo poesía.com, que tiene razón Bernardo y Nieves, todo lo que hay ahora, ¿no? Todas las conversaciones, todos los foros, todas las conversaciones abiertas estaban en ese momento disponibles en ese único sitio que además tenía una cosa que era preciosa, que era el poema del día. El poema del día, que era una selección que hacía Alejandro Rubio y Helder también, que uno recibía por mail, ¿no? Uno recibía por mail el poema del día. Y era una cosa preciosa porque uno abría el poema del día y te ponía en una, a mí me encantaba, porque te ponía en una prueba, porque claro, uno lo recibía como si fuese un mail. Entonces uno empezaba a leer el poema y el autor del poema o la autora del poema estaban al final. Entonces esto te obligaba, o yo me sentía obligado, a leer el poema sin el prejuicio de saber quién lo había escrito, ¿no? Porque yo no tenía la pantalla entera, no tenía la página entera que decía tal cosa de tal, ¿no? Tal cosa de tal. Entonces vos decís, bueno, no, esta no me gusta, esta la leí 200.000 veces. No. Entonces, vos tenías que leer ese poema línea por línea y llegar al nombre de la autora sobre el final. Era como una prueba de poesía pura, ¿no? De poesía pura, sin los prejuicios que no solamente yo, sino todos ustedes también tienen sobre escritoras, escritores, etcétera, etcétera. Hubo un problema, se pelearon entre ellos, qué sé yo, el programador, ya nos vamos a acordar del nombre, el programador de poesía.com había hecho una cosa muy inteligente además en ese momento, que era haber registrado ese nombre, registrado el nombre poesía.com, con lo cual él pensaba hacer dinero, porque no era poesía.org, poesía.es, era un sitio mundial que tenía registrado el nombre poesía.com, que pensaban después venderlo, no sé qué hacer, y en lugar de vender o hacer dinero se pelearon. Entonces el sitio se dio de baja y, como dice Bernardo, el Jardín de los Poetas, el Jardín de los Poetas, que es un sitio en el cual están Ana Porrúa, Irina, Matías Moscardi y, me falta un tercero, Fabián Iriarte, ¿sí? Están ahora con la tarea de empezar a subir al sitio ese, poesía.com, a donde podrán leer versiones originales de poemas de Beatriz, de no creo que, ¿no está DAF ahí? Bueno, hay de todo, ahí va a ser una caja de Pandora, no sé si los autores y autoras estarán contentos de que se develen esos pasados de fines de los 90. Los editores del libro, entonces, Battistoni, Orge, propusieron una estrategia que yo llamo estrategia de complejidad. No pusieron en el centro de la escena, que sería, como en toda escena de comienzos, centro y origen a la vez, un libro, un autor, un movimiento, una forma. Pusieron tres fechas. La primera, fecha de fábula, 1995, cuando comienza la comercialización de Internet para uso doméstico. La segunda, 1996, la proyección de esa fecha en lo que toca al campo literario, la puesta en página de poesía.com. Y la tercera fecha, que es fundamental, que tal vez es menos notoria, pero que es fundamental, que proponen los editores, es 1980. Año límite hacia atrás de nacimiento de las críticas y críticos que van a ser convocados para escribir en el libro. ¿Por qué? Porque eran jóvenes cuando se publicaron por primera vez los textos o los fenómenos, dicen los editores, que ahora van a estudiar, reseñar, historizar, pegados a cierta experiencia de iniciación. Es decir, no la nueva literatura argentina o lo que fuera, las nuevas editoriales, la nueva sensibilidad vista por los viejos, sino vista por los nuevos, por los que eran nuevos cuando eso nuevo empezaba a manifestarse o a hacerse ver. Lo nuevo para lo nuevo, lo nuevo para los nuevos, lo nuevo por los nuevos. ¿Qué era nuevo para aquellas y aquellos jóvenes veinteañeros de principios del siglo XXI? ¿Cuál era la literatura que tenía su propia edad? ¿Y qué de eso fue quedando, fue sedimentando 20 años más tarde, cuando se publica el libro, consolidándose como nuevo una vez abandonado el fulgor de la noticia? ¿Qué fenómenos nuevos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y principios del XXI seguían siendo nuevos, para usar la frase de Pound, 20 años después? Juan Laxagueborde tenía 23 años cuando entró por primera vez a Belleza y Felicidad en el año 2007. Inaugurada en el 97, en 1997, la galería ya no era un espacio nuevo 10 años más tarde. En 2002, de hecho, se había retirado de Belleza y Felicidad Cecilia Pavón, que era una de sus númenes, y la galería estaba por cerrar. Sin embargo, escribe Juan, la primera vez que fui a Belleza y Felicidad, en el invierno 2007, poco antes del que cierre, vi cómo un artista que yo no conocía recitaba unos poemas frescos sobre un desarmadero, un obrero textil, su tía, un ramo de margaritas y el pintor Velázquez, mientras nos pedía que nos quedáramos quietos para que entrara más gente. El lugar funcionaba como un espacio refinado por su vale todo y su hospitalidad con poco. Era un lugar y también una sensibilidad. El arte se volvía entre los visitantes, suelto entre la sociabilidad, las ocurrencias, las jornadas extensas, siempre distintas, pero basadas en una especie de programa no escrito sobre el existir feliz. Como no reconocí en esos poemas frescos, me gusta ese adjetivo, en esos poemas frescos a ninguna ni a ninguno de los autores que leían en la galería y que luego o antes publicaban en algunas de las decenas de microeditoriales de la época, le escribí a Lacsaguebordi preguntándole por tan enigmático artista. Y Juan me contestó: armé la escena con diferentes recuerdos de esa época. Pinturas de Nahuel Vecino, poemas de Miguel Petreca, Mariano Blatt y Paula Peiseré, a quienes descubrí por esos años, unos dibujos de Fernanda Laguna, la novela de César Aira, Margarita, un recuerdo que me encanta. En fin, no existió esa escena, pero el párrafo es un juntadero de escenas que recuerdo mal, en belleza y en varios lugares de por entonces. Como quien dice, basado en hechos reales. Esto es importante, ¿no? Se los digo a los jóvenes investigadores, si es que los hay acá, profesores, etcétera, etcétera, siempre hay que preguntar. Si nosotros tenemos al interlocutor vivo, hay que preguntarle. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién es? ¿No? No dar todo, por supuesto. Porque acá nos encontramos con una revelación, ¿no? Que ese artista era un golem que se inventó Lacsaguebordi en base a un montón de cosas que estaban a su alrededor. Menos en el párrafo transcripto del 2022 que en la aclaración de Lacsaguebordi se revela una de las grandes novedades inauguradas a fines del siglo XX que sigue siendo una novedad casi un cuarto de siglo después. No un poeta, ni una poeta, no un libro, no una editorial, no una revista, no un lugar, ni siquiera una escena, que también podría ser, como fantaseó Lacsaguebordi en su artículo, sino un juntadero, un rejunte de escenas sucedidas en belleza y felicidad, pero también en varios otros espacios, no solo de Buenos Aires. La novedad de la época sería, entonces, la época misma, manifestándose de modo ocasional, fragmentario, en poemas, dibujos, pinturas, novelas. Ese espíritu de época, contemporáneamente, en el año 2002, había sido percibido por Alan Pauls más como un espectador que como un protagonista. Dice Pauls en una entrevista: mi gran superstición del 2002, mi gran superstición es que la literatura argentina existe en la poesía. No soy lector de poesía, no sé cómo es el movimiento de la poesía, pero soy sensible a una especie de murmullo que provocan ahora mismo los poetas, los miles de libritos de poesía que van a tomar en algún momento la ciudadela. Naturalmente, no quiero idolatrar a los poetas, pero creo que en este momento en la poesía hay una especie de ideal de heterogeneidad, cosa que va desde los nombres que circulan en el mundo de la poesía hasta los formatos y la materialidad de esos libros y hasta los lugares donde circula la poesía: galerías de arte, bares, fábricas de ropa, trastiendas orgiásticas. ¿No? Eso ve Pauls en el año 2002, sobre eso que está sucediendo. Flavia Garione tenía 24 años en 2015, cuando fue al Festival de Cine de Mar del Plata y se coló, no para ver una película, sino para escuchar a Suárez, cuya frontwoman era, como todos sabemos, Rosario Blefari. Dice Flavia: una introducción sobre poesía, canción y cultura india argentina podría empezar con una escena que traiga ecos amplificados del pasado reciente. Es 2015. Corremos hacia el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Las vallas y el personal de seguridad separan a los acreditados de los no acreditados. Los únicos que pueden ingresar a la carpa son, naturalmente, los acreditados. Se percibe emoción en el aire porque esa noche tocará Suárez, después de 15 años. Unas horas antes habíamos visto Entre dos luces, Suárez, primera parte, el documental que Fernando Blanco ensambla a partir del crudo que la banda filmó durante los 90, una serie de videocassettes que Rosario Blefari estuvo a punto de perder debajo de la barra de la pizzería La Americana. La mayoría... Flavia escribe X, ¿no? Como no sé cómo leer LXS, voy a pasar a un género único, ¿no? La mayoría de las que estamos ahí tenemos menos de 25 años y ninguna manera de entrar. Jamás hemos visto a la banda reunida y tampoco somos tanta gente. De repente, alguien consigue una acreditación robada y surge el plan de que ingrese y después arroje el cartoncito a través de las vallas para que lo usen las demás. La idea funciona. Una por una, repetimos el procedimiento y pocos minutos después estamos todas adentro a punto de escuchar: cuántas cosas por probar, nada es dulce, cuántas cosas por probar, nada es igual. El relato de Flavia es una suma de temporalidades. que van desde adelante hacia atrás. 2022, cuando Garione firma su artículo. 2015, cuando un indeterminado colectivo que la incluye, corrimos, habíamos visto, repetimos el procedimiento, estamos todas adentro, se cuela con el primitivo procedimiento de pasarse el único pase libre, que además es robado a través de un alambrado, a un recital de Suárez. Y la principal, se percibe cierta emoción en el aire porque esa noche tocará Suárez después de 15 años. De hecho, del colarse en adelante, todo remite al 2000. ¿No? 2022, 2015, 2000. Del colarse en el recital, porque en el 2015 uno diría, bueno, no es el 2000, ¿no? La idea del colarse, ¿no? 2015, 2000. A las limitaciones materiales del escenario de los años 2000. El precario registro del recital en unos videocassettes que 15 años más tarde se presenta ostentosamente como documental y hasta el también precario posible destino de los mismos a punto de perderse debajo de la barra de una pizzería. Un 22 que lleva al 15 y un 15 que lleva al 00. Hay ahí, de modo retrospectivo, una idea de continuidad. Pero en este caso, ¿de continuidad de qué? ¿De Suárez como banda? ¿De Rosario Blefari como figura? O más bien, como creo, de una inédita, hasta entonces, vecindad entre el mundo de la poesía y el de la canción. Ya no como esos compartimentos estancos del pasado, los discos de Spinetta, por un lado, que escuchábamos todos, y por otro lado, muy por otro lado, su libro de poemas Guitarra Negra, que leyeron muy pocos, como si fueran y eran dos objetos que pertenecían a series totalmente diferentes, sino en una relación de contigüidad formal en la que un poema puede ser escuchado o leído como una canción y una canción como un poema. En noviembre del 2003 se publicó en Rosario el único número de la revista de poesía Mancuerna, dirigida por Francisco Garamona y Leonel Giacometto. El sumario incluye poemas de, en ese entonces, La Vieja y La Nueva Guardia. Arturo Carrera, entre los primeros, como prócer y modelo influyente. Y Eduardo Aibinder, Verónica Laurino, Nahuel Marquet, Patricia Suárez y José Villa, entre los segundos. Y un tal o una tal Ludo. Otra vez el teléfono. Como supuse que sería un seudónimo, le pregunté a Garamona, 21 años después, la revista sale en el 2003, 21 años después, le pregunto a Garamona, ¿quién es Ludo? Me dijo que era un heterónimo suyo, Lorena Ludo, una poeta lesbiana que en 2011 firmó un libro llamado La cascada de tu pelo enredado, que traía un poema con el mismo título que inmediatamente Paula Trama convirtió en canción. Caminé, bueno, no voy a cantar, ¿no? Pero por las calles de tu barrio infinitamente superior al mío, volteé en la esquina de tu casa y viendo en tu ventana luz, imaginé la cascada de tu pelo enredado cayéndote sobre la cara mientras la luz enriquecida por mi tristeza se volvió ceniza. A vos tan fugaz, a vos encantadora, a vos tan fugaz, tuve miedo de no encontrarte. Hace unos meses, es preciosa la canción y el poema de Garamona Ludo también. Hace unos meses, el grupo de Trama, Los Besos, se presentó en Rosario. Uno de los asistentes al show me contó después. Anoche, todos enloquecimos, apenas Paula Trama pronunció Caminé. Y pensé, ¿alguno de todos los demás sabrá algo de Ludo, de Mancuerna, de los 2000? Y sin embargo, es notorio que independientemente de todo ese saber específico, hay una nueva sensibilidad que sigue siendo nueva más de 20 años después de sus primeras emergencias como noticia, que campea en la, diría Pauls, pulverizada dinámica de la poesía en relación con su tradición. La cadena que va de Rosario Blefari a Antolín, pasando por Garamona, por Pauline Fondevila, da forma en su conjunto a un nuevo género o algo parecido a un género en el que poesía y canción se tocan como si fueran reversibles y, diría Rosario Blefari, la palabra vuela y hay que considerarla con una ambigüedad que ya no es solo la de la palabra escrita. Bueno, hasta acá escribí. Todo, gracias. todo un tour de force, ¿no? Llevar de Rubén Darío a Ludo, de Rubén Darío a Lorena Ludo. Bueno, pero lo logré, me sentía, de verdad, quiero decirlo, me sentía muy comprometido con ustedes, con los jóvenes sobre todo, con los jóvenes que, para quienes estaba pensado originalmente esta conversación, esta charla. Me sentía muy comprometido en el sentido de que no quería venir con algo viejo, con algo que ya tenía, que muchas veces puede pasar, y me sentía también muy comprometido con Bernardo, que me había invitado tan especialmente a dar esta charla. Así que estuve varios días de una efervescente neurosis, ¿no? Una efervescente neurosis que nos convierte en personas un poco desagradables para quienes viven con nosotros, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando. Bueno, hasta que finalmente se reveló, hasta que finalmente caminé y ahí estaba recontento. Ya cuando llegué al caminé, estaba muy contento, y entonces considero que, y espero haberles podido presentar un panorama, por supuesto lleno de elisiones, un panorama lleno de silencios, un panorama lleno de huecos, pero un panorama al fin de cómo es el valor de lo nuevo, ¿no? Y que tiene una cosa que también me interesa mucho subrayar, que está un poco implícita en esta construcción, en este relato, ¿no? Que tiene que ver con los corsi y recorsi de la historia de la literatura, ¿no? Las idas y vueltas, lo que va y lo que viene, ¿no? Muchas veces escuchamos en conversaciones, inclusive en clases por ahí, o en cosas, ¿no? Bueno, tal autor entró al canon definitivamente. Bueno, eso no existe. No hay canon definitivamente. No hay un canon definitivamente. No hay entró a la historia de la literatura. No hay historia de la literatura permanente. La historia de la literatura es un organismo. El primero que lo vio fue, entre nosotros, mi maestro. El único que lo considera su maestro soy yo, que es Ricardo Rojas, ¿no? Cuando pensó a la historia de la literatura argentina como un organismo vivo, la historia de la literatura es un organismo vivo. Cada cosa que entra modifica todo lo demás. Lo que entra es una historia de cancelaciones, en un sentido histórico del término, no el contemporáneo. Una historia de cancelaciones, de aquello de lo que se deja de hablar, una historia de movimientos, ¿no? Eliot dice, cada 100 años, es un poco exagerado para la corta que es nuestra historia de la literatura, pero valga la metáfora, ¿no? Una fotografía cada 100 años, hay que hacer una nueva historia de la literatura, porque muchas veces aquello que está en el centro pasa a un costado, aquello que estaba en un costado pasa al centro, y aquello que estaba en otro costado deja de verse, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay una historia en movimiento. Los autores, los procedimientos, las figuras están todo el tiempo en movimiento. No hay, insisto con esto, no hay algo nuevo que vaya a ser nuevo permanentemente, no hay... nadie entra al canon, sáquense esa idea de la cabeza, no entró al canon como si fuese una pieza, no sé, nadie entra al canon y menos para siempre, nadie en la historia, entra a la historia de la literatura para siempre, porque a su vez las historias de la literatura también las hacen historiadores e historiadoras de la literatura, también están sometidas a una subjetividad, porque si no, la literatura argentina tendría el tamaño de una biblioteca enorme, de millones de ejemplares, ¿no? Y no es así, o sea, siempre hay alguien que selecciona, siempre hay alguien que tira, alguien que, ¿no? Nosotros mismos, cuando ordenamos nuestra biblioteca, cuando se vuelve un poco inmanejable la cosa, ¿no? Del tamaño de la biblioteca, ordenamos nuestra biblioteca y establecemos categorías. Tirar, primera categoría. No, esto no da ni para venderlo. Primera categoría, tirar. Segunda categoría, más contemplativa, donar. Bueno, esto se lo puedo donar a la biblioteca esta. Tercera categoría, regalar, esa me gusta. Mis compañeros de cátedra saben que todo fin de año llego con unos libros bastante buenos, no con unas porquerías, para regalarles, para conformar sus bibliotecas y vender, ¿no? Ahí también, uno se puede deshacer vendiendo. Pero eso modifica todo el tiempo nuestra biblioteca. Es decir, la biblioteca que ustedes tienen ahora, ahora me dedico a los residentes, se llama, ¿no? A los residentes. La biblioteca que ustedes tienen ahora, que es una biblioteca tal vez pequeña, tal vez armada como la pudieron armar, tal vez un poco de herencia, tal vez un poco de robo, cosa que también se valora en la construcción de una biblioteca, ¿no? Ir a robar a las librerías, ir a robar a la casa de los amigos, eso es medio feo, ir a robar a la casa de los parientes, eso está bien también, ¿no? Esta tía tiene este libro que no lo leí hace 200.000 años, me lo llevo, bueno, ¿no? O sea, esa conformación de esa biblioteca, si ustedes se le sacan una foto a esa biblioteca, ustedes hacen la prueba, sacar una foto a esa biblioteca y ver esa foto dentro de 20 años, van a ver que la biblioteca es completamente diferente, pero no solo porque es más grande, que sería lo normal, sino porque muchos libros que ustedes tenían ya no los van a tener. Porque va cambiando esa, la historia de la literatura universal, digamos, que ustedes están armando en su biblioteca, va cambiando todo el tiempo, porque va cambiando la sensibilidad, porque va cambiando la época, porque va cambiando la ideología, porque va cambiando la política, ¿no? Entonces, todo eso influye también en la construcción de esa biblioteca. Muchas veces, a pesar nuestro, muchas veces uno dice, esto volvió y yo qué boludo lo vendí, ¿no? O sea, también va a pasar eso, también va a pasar que un libro que uno por ahí necesita, dice, ¿cómo yo ahora? ¿Y a dónde está ahora? Si yo lo tenía, ¿no? Mi biblioteca, por ejemplo, de tal cosa, yo tenía una biblioteca hermosa de un determinado asunto temático que un poco me deshice porque me desinteresó y 20 años después me vuelve a interesar, ¿no? ¿Y eso dónde está? Porque además también eso está condicionado por cuestiones materiales. Está condicionado por cuestiones materiales, por los lugares a donde vivimos. Nosotros no vivimos acá, ¿no? Y uno dice, bueno, tengo esta biblioteca perfecta de 5.000 ejemplares con una escalera que va con rueditas, ¿no? O sea, todos empezamos con unos ladrillos, con unas tablas. Todos empezamos con ladrillo y tabla. Y muchas veces seguimos con ladrillo y tabla durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces esa construcción de una biblioteca, en esa idea de construcción, en la idea de la construcción material de una biblioteca, para mí es la gran metáfora de la construcción de una historia de la literatura. Esa es la gran metáfora de la construcción de una historia de la literatura.